mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
Segundo bloque, aquí con Ezequiel en contacto directo. Ezequiel Adamovsky, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Contacto Directo era un programa, creo que de Radio Mitre, que existía en algún momento. Qué mal. Con Néstor Ibarra, ¿te acordás de Néstor Ibarra, Lula?
Me encantaba Néstor Ibarra, tengo que confesarlo.
Bien, pero estamos con...
Era un sentido común que añoro, o sea, viste, era un sentido común un poco más...
Era otro Clarín ese.
Más noble,
era otro...
quería que la gente trabaje, si iba de viaje te lo contaba. Sí, era un sentido común con el que todavía podías sentirte parte del común.
A mí me gustaba como comentarista de fútbol de Víctor Hugo, llegó a trabajar ahí. Bueno, no importa. Ezequiel nos va a traer un tema hoy directamente en diálogo con lo que fue nuestra entrevista de ayer con Manuel Becerra, y no solo, ¿no? Pero bueno, continuando un poco con la temática, vamos a hablar de estos temas, pisando el 11 de septiembre, que entre otras cosas recuerda también la fecha de Sarmiento. Y en la Argentina está establecido como el Día del Maestro, ¿no? ¿Qué haces, Ezequiel?
Sí, quería retomar un poco la anécdota, el episodio este de la docente que increpó a un estudiante que no compartía sus ideas, que se viralizó, diciendo, por supuesto, de entrada, que a mí me parece un tipo de comportamiento que está fuera de lugar en un colegio. Por supuesto, es legítimo debatir ideas políticas en un colegio, pero me parece que el lugar del docente tiene que ser otro. Pero quería de todos modos tomar ese episodio porque, bueno, ustedes vieron que, como todo en el escenario de la grieta actual, el episodio singular, individual, se tomó como si fuese un sistema de adoctrinamiento sistemático, una cosa que sucediera todo el tiempo, todos lados, y la palabrita este adoctrinamiento estuvo circulando bastante, y quería volver entonces sobre eso y sobre el lugar de la escuela y su relación con lo político. La verdad es que hay que decir que la escuela siempre tuvo una dimensión, no llamémosla no de adoctrinamiento, pero sí de transmisión de determinados valores o sentidos políticos desde su inicio. El propio proyecto sarmientino de escuela estaba relacionado con una visión política. Yo, para mi trabajo como historiador, estuve revisando, por ejemplo, los manuales de materias como moral cívica y política, que eran como los antecedentes de las materias de formación cívica que conocimos nosotros de chicos, ¿no? A principios del siglo XX uno revisa esos manuales y están llenos de mandatos políticos, están repletos de advertencias explícitas en contra del anarquismo, del socialismo, en contra, por supuesto, del comunismo, a favor de la propiedad privada, el individualismo. Había una bajada de línea a principios del siglo muy intensa. Hay, no sé, por darles un par de ejemplos, un manual de 1904 con el que estuve trabajando hacía todo un elogio de los hombres de empresa y convocaba a los estudiantes a guiarse por los principios liberales. Esto textual lo estoy diciendo, ¿no? Otro de 1909.
Textual y actual.
Textual y actual, sí, tal cual. Otro un poquito posterior, 1909, también loas al individualismo, a la propiedad privada y advertencias contra lo que este manual llamaba la democracia igualitaria, que era algo malo y que los estudiantes debían rechazar. Había una bajada de línea de ideas de tipo liberal bastante explícita en esos años. También en torno del centenario, en 1910, comenzó a haber una prédica nacionalista muy fuerte a través de la escuela, y los que diseñaron esa campaña nacionalista decían explícitamente que su sentido era alejar a los estudiantes de las ideas de izquierda, alejarlas de las ideas internacionalistas que tenía el movimiento obrero en esa época, y esa prédica nacionalista relacionada entonces con una intención política continuó en décadas posteriores. Es bien recordado, quizás lo más recordado, que también en época de Perón se utilizó mucho la escuela con fines proselitistas. Los manuales, sobre todo de la segunda presidencia de Perón, están llenos de imágenes de él y de Evita, de loas al movimiento peronista, se construyó una especie de culto a la personalidad a través de la escuela, que generó una justa alarma e indignación entre los docentes y buena parte de la población, pero esa alarma no impidió que apenas derrocaran a Perón, los manuales se llenaran de imprecaciones contra Perón, contra el tirano prófugo, como lo llamaban. De modo tal, digamos, que a lo largo de las décadas uno puede ver cómo la escuela fue muchas veces lugar de adoctrinamientos políticos, para decirlo en términos del debate. Y me interesaba entonces traerlo un poco a la actualidad, a ver qué está pasando hoy con eso.
Para resumirlo, sí. Digo, me parece interesante pensar, es cierto que la escuela adoctrinó y que el peronismo adoctrinó, eso estaba mal. También lo hicieron quienes lo reemplazaron, pero en el imaginario queda todo el tiempo que el único que adoctrinó es el peronismo, y cuando se agita que ahora están adoctrinando, se agita en base a esa raíz histórica de un adoctrinamiento en los manuales hiper explícito, no en todo caso lo que hace una docente, un docente aislado, sino que había una política de Estado que adoctrinaba.
Claro, eso es lo importante. Yo quería traer justamente hoy, no un caso individual, porque es seguro que cada docente en el aula transmite, lo quiera o no, su visión del mundo, sus valores, lo puede hacer de manera más sutil o de manera más brutal, pero en todo caso son casos individuales, ¿no? Me interesaba justamente retomar esto que decís, Luciana, de cuando esto se transforma en una política de Estado, una política que sí uno podría llamar de adoctrinamiento en un sentido más justo, ¿no? Hoy me parece que hay algo así. Desde hace algunos años se viene introduciendo en las escuelas primarias y secundarias el emprendedurismo como un contenido escolar, un contenido que se enseña como tal y del cual incluso hay materias. La punta de lanza para la introducción de este contenido fue el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero hay que decir que otras fuerzas políticas también se sumaron a esto, incluyendo sectores del peronismo, sobre todo asociados a Massa, que también impulsaron el emprendedurismo en las escuelas, con la idea de que es importante fomentar en los estudiantes las capacidades de innovación, enseñarles a montar sus propios negocios, a ser independientes, a desarrollar todo ese tipo de habilidades que uno podría coincidir en que son saberes útiles. Que claro que lo son, es importante que esos saberes se difundan, pero el problema es que estas materias o estos contenidos vienen de la mano de una verdadera ideología, que es el emprendedurismo, que enseña algo más que a montar tu propio negocio, enseña toda una serie de valores y contenidos que tienen resonancias políticas muy evidentes con los mensajes que difunde la derecha. Y quería entonces dedicar unos momentos a esto, a tratar de explicar esto y por qué me parece que es una campaña de adoctrinamiento político, para decirlo en los términos que usamos hoy. Para empezar, está ese propio término de emprendedor, que es como una figura que propone que sería una especie de héroe del trabajo, héroe de la innovación, el que genera la riqueza y con ello el que genera o produce el bienestar de la sociedad, y es un término interesante porque por un lado viene en reemplazo de otro término un poco más desacreditado, que es el de empresario. Claro. Emprendedor es un empresario, pero a la vez el término emprendedor extiende hacia abajo, arraiga más hacia abajo e incluye sectores de clase baja. En esta ideología emprendedurista, un emprendedor es Elon Musk, que acaba de lanzar un cohete para irse de vacaciones al espacio, un magnate multimillonario, tanto como una señora que abre una verdulería en la esquina del barrio, o el plomero que va a domicilio a hacer arreglos. No son todos emprendedores. Propone entonces que todas estas figuras, desde Elon Musk hasta la verdulera, comparten un ethos, un espíritu independiente enfocado en el progreso individual que los emparenta. A todos los invita, digamos, a participar en un supuesto mundo meritocrático en el cual supuestamente la verdulera podría codearse alguna vez con Elon Musk. Y lo que es interesante es que, entonces, por un truco del lenguaje, se termina asociando a una verdulera con un magnate, y lo que antes era un trabajador autónomo, así lo llamamos en nuestro vocabulario hasta ahora, ¿no? Un trabajador autónomo, de pronto queda convertido en un emprendedor y asociado entonces con un gran empresario, y la señora que vende verdura en la esquina, que a lo mejor su marido y sus hijos son albañiles, termina más asociada a un empresario que a su propia experiencia cotidiana y a la gente que lo
a su propia, rodea, digamos, ¿no? Usemos términos de otros paradigmas, o sea, queda como inhibida de su propia conciencia de clase, digamos.
Claro, asociada a una experiencia que claramente no es la suya, ¿no? Porque ciertamente el mundo de Elon Musk no es un mundo comparable al suyo.
Que los diarios resaltan que vive en una casita de madera prefabricada, como en un imaginario en el que los mundos podrían coincidir, digamos, claro, pero que claro. Una cosa es lo por elección y otra porque no te queda otra.
Tal cual. Eso ya es el propio término, ya trafica una ideología muy, muy precisa, y además cuando uno lo asocia, además, o lo compara con el otro implícito del emprendedor, ¿quién es el no emprendedor? ¿De quién se aleja la figura de este emprendedor activo, innovador? Y se aleja de la figura de quien es supuestamente pasivo, sí. El que no emprende, el pobre, el planero, el vago, el empleado público, el munipa, como lo llaman en las redes sociales, que supuestamente vegeta, no tiene iniciativa, no tiene vocación de progreso, no vive de su esfuerzo propio, sino de la teta del Estado, esa es otra expresión que circula mucho, espera que las soluciones le vengan de arriba, de un piquete, de una ley, no está enfocado entonces en el progreso individual, sino en otra cosa. Y acá ya estamos en el terreno ideológico completamente sumergidos, ¿no? Hay una valoración implícita, una valoración moral que endiosa a ese emprendedor y castiga o degrada al que no progresa. Y además todo ese juicio moral se asocia o se completa con esa fantasía de la que hablamos la vez pasada, según la cual la riqueza la genera el sector privado y el sector público vive del trabajo del sector privado, cuando, bueno, ya explicamos en otra columna que esto no es así, que la riqueza se genera en ambos sectores, ¿no? Pero esa ideología del emprendedurismo entonces alimenta una visión en la cual todos los que no son emprendedores son un lastre para la sociedad, y el propio Estado, lo público, es un lastre que parasita esa energía emprendedora, ¿no? Y que nos invita a imaginar, digamos, un mundo en el cual todo lo debemos al emprendedor. Quizás hay un caso archi conocido en esto, que es que todo el mundo admira a Steve Jobs como emprendedor y al iPhone, y ya está mostrado hace mucho tiempo. Marina Mazzucato lo mostró, que es una gran economista internacional, que la totalidad de la tecnología que usa un iPhone, la totalidad, toda ella fue gestionada o financiada por agencias estatales. No hay un elemento de la tecnología de un iPhone que no haya sido o inventado por agencias estatales o financiado por el Estado. Y eso es lo que queda un poco oscurecido en esta ideología, que además proyecta o invita a los estudiantes a identificarse con un solo proyecto de vida posible, como si la única vida respetable, la única vida moralmente valiosa, defendible, fuese la de emprender, como si cualquier otro proyecto de vida que no estuviese enfocado a la creación de riqueza fuese irrelevante, parasitario, inviable, negativo, como si cualquier otro logro al que uno pudiese aspirar, ¿no? Cualquier otra actividad, no sé, militar en un movimiento social, escribir un libro, montar un comedor comunitario, dedicarse al arte, ser científico, digamos, cualquier otro proyecto de vida fuese menos valorable.
Ese, además, hay mucho pibe que hoy en día está muy en el como con un discurso de en el colegio no me enseñan las cosas básicas que necesito para cuando salga, como hacer una factura o entender cómo funcionan un montón de cosas que del mundo laboral, ponele, o cuando yo quiera salir y empezar a hacer algo, me están enseñando literatura y me están enseñando cosas que no me van a servir para nada del mundo concreto. Entonces siento que ahí también hay como que impregnó mucho algo de este discurso también, en no digo todos los pibes, pero digo una gran parte, o por lo menos los que escuché, que están con ese tipo de discurso de nada, la escuela, lo que no me enseñan en la escuela no me sirve para nada, yo necesito saber esto, como cosas básicas para salir al mundo después, que no, la literatura que no me la da, ¿no? Como algo de eso también muy fuerte.
Sí, sí, absolutamente. Es como una especie de trabajo de tenazas, porque por un lado la propia realidad va cercenando, recortando proyectos de vida posibles, ¿no? Orientándonos a todos a encarar determinado proyecto de vida que tiene que ver con la valorización del capital, la generación de riqueza, y la propia escuela entonces a través del emprendedurismo como ideología también va recortando los universos de lo posible. Pero es genial cuando uno en verdad compara esto que decís, María, con lo que es la realidad de los pibes hoy. Salió esta semana una nota en el diario que muestra que hay más jóvenes hoy trabajando en la economía popular que jóvenes empleados por empresas. Es decir, que uno podría decir, es perfectamente legítimo que a los jóvenes les enseñen a hacer una factura, a hacer un CV, a contratarse en una empresa, porque es algo necesario y útil, pero la verdad es que hay más pibes a los cuales les sería necesario aprender cosas como, bueno, cómo organizarse de manera cooperativa, cómo combinar trabajo con movimientos sociales, cómo plantear una agenda de reivindicaciones colectivas y vincularse con el Estado a través de las agencias estatales relacionadas con políticas sociales. Todo eso también sería tanto o más útil de aprender en una escuela, y sin embargo no tenemos cursos de eso disponibles para los estudiantes, y sí tenemos materias asociadas al emprendedurismo y a esta ideología. Insisto acá en un punto, no es que esté mal aprender a hacer una factura, también en los colegios se enseña música o matemática, hay un montón de cosas que se enseñan y está bien que sea así. La diferencia es que cuando te enseñan música o te enseñan matemática no hay una ideología involucrada en eso, no te enseñan o no te dicen que si no sos músico sos basura, sos una porquería, ni te enseñan o te dicen que la única vida posible es ser matemático. Esto me parece que tiene una dimensión ideológica que sería bueno que empecemos a discutir, ¿no? ¿Por qué la escuela transmite como mandato un solo estilo de vida posible, ¿no? Aquella vida que sirve al capital.
Sí, para poner en su justa medida en la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Digamos, más que focalizar en que hay un adoctrinamiento específico, en todo caso, discutir justamente qué significa una escuela libre, ¿no? En relación a esto que decís vos, a los modelos de vida que se proponen como supuestamente neutros, ¿no? Porque en definitiva queda descompensada la balanza, o sea, adoctrina solo la docente K, y lo que se ve como programas de estudios normales o normalizados, para usar bien el término, se hacen pasar como independientes, como descriptivos, ¿no? Y no como ya cargados de una concepción de mundo evidente.
Y un dato que me parece que hay que tener en cuenta es que en la reforma educativa que proponen, digamos, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña hace 3 años atrás, sumar estas materias, digamos, con salida laboral, que eran más ir a trabajar a tercerizados, digamos, a McDonald's, tenían más con convenios por ahí, se reducía hasta tercer año la enseñanza de historia. Yo sé ese que te pregunto a vos o cualquier historiador, ¿qué crees que va a salvar a un pibe estudiar historia? Hoy hay un cinismo, un autocinismo intelectual que te haría decir que no. Pero sin embargo, hoy la operación de poner como sinónimo historia, adoctrinamiento, sí, digamos, genera el piso para reducir las materias que pueden generar una interpelación histórica.
Claro, tal cual. Y es la propia naturaleza y definición de una campaña o de un adoctrinamiento ideológico, justamente que no se note, ¿no? algo es ideológico cuando oscurece el propio mensaje que transmite, cuando ese mensaje no es transparente, no es evidente. Cuando es muy evidente, no, en verdad no es ideológico, es una bajada de línea política muy visible, que de hecho es tan visible que es más fácil de discutir. Es más, si ustedes quieren, involucra más a un estudiante en el sentido de que le da la capacidad de identificar la bajada de línea que le están haciendo y correrse de allí, discutirla, eludirla, que una campaña ideológica que entonces presenta contenidos que son políticos de pies a cabeza, los presenta como contenidos, entre comillas, normales, como contenidos que tienen que ver con, bueno, lo que es la vida y las necesidades de cualquier persona, y por ello perfectamente legítimos dentro de la escuela. Uno podría hacer ahí, hoy no va a tener tiempo, pero uno podría hacer toda la genealogía del emprendedurismo como ideología, cómo ingresó a nuestro país de la mano de algunas entidades o asociaciones internacionales, traído por determinados diarios, por determinados intelectuales. Hay todo un camino que uno puede trazar de esto, cómo ingresa a fines de la década del 90, ¿no? Cuando se están desmantelando los empleos formales, se baja esa línea de flexibilización laboral que hubo entonces. Bueno, a la gente desempleada se le propone entonces la figura, el horizonte de ser emprendedor, ya que no tiene posibilidad de tener un trabajo fijo. Uno podría hacer, digamos, toda la genealogía de cómo ingresan estas ideas, que son ideas de principio a fin, como cualquier otra idea política que conocemos.
Gracias, Ezequiel. Buenísima la columna de hoy. Vamos a ser emprendedoristas electorales del voto el domingo.